Chicos, vamos a hablar hace un ratito nada más en el boletín. Esteban Videla estaba hablando de la selección de nombres que halló el presidente Milei para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Vacante que dejó Hayton de Nolasco en el 2021 y que va a dejar Carlos Maqueda a fines de este año. Más allá de las críticas que se les está haciendo personalmente, por capacidades, por historia, a cada uno de los candidatos, por otro lado, hay un reclamo en general desde distintos sectores por la falta de equidad de género. Digo, a ver, a Hayton de Nolasco la pretenden reemplazar con un varón y no con una mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina ha emitido un comunicado en donde precisamente están manifestando esta preocupación y de la falta de perspectiva de género que tiene el presidente de la Nación al momento de elegir los candidatos. Está en línea Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en las Universidades de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por poner estos temas al aire que son tan importantes.
Son muy importantes y tan necesaria que es la equidad de género también en la Corte Suprema de Justicia, ¿no?
Ustedes saben que de lo que se trata es de hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Esto es un tema clave que me parece que merece la que llamemos la atención, porque nuestra constitución histórica del siglo XIX tenía previsto una igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, pero quedaba claro en aquel momento que en el goce de los derechos no éramos todos iguales. Donde si, por ejemplo, poníamos el supuesto de mujeres en el acceso al sufragio, vinimos recién a votar en 1947, que se aprobó una ley a nivel nacional, las provincias habilitaron el voto femenino antes, pero claramente a mediados del siglo XX recién accedimos al sufragio. O sea que esa igualdad formal dejaba de lado igualdades reales y concretas. Cuando reformamos la Constitución Nacional en 1994, que de hecho cumplimos 30 años en este 2024, se produce un cambio de paradigma en el tema de la igualdad, porque claramente se dio cuenta el Estado, se dio cuenta los hacedores de la Constitución, que había que incluir la igualdad real. Esto a través de la igualdad de oportunidades, es decir, permitir el acceso, concretamente en nuestro ejemplo, de las mujeres a el sufragio, a la participación política, a los cargos político-partidarios, requería, para que esto sea real y efectivo, requería primero hacer un diagnóstico. El diagnóstico daba muy mal para las mujeres, es decir, las mujeres no accedían a los cargos de tomas de decisiones, ni en la vida pública, ni en la vida privada. Las mujeres no tenían esta igualdad garantizada en lo que supone la participación política. Entonces la Constitución Nacional expresamente lo incorpora, expresamente le exige al Estado que lleve a cabo medidas de acción positiva para conseguir la igualdad y además se pone a tono con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, todos los instrumentos internacionales que el mundo occidental estructura después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos acuerdos de los Estados de dictar y sancionar convenciones sobre derechos humanos, en todos aparece esta necesidad de igualar participación, goce de los derechos, fundamentalmente en el tema que hoy nos ocupa, varones y mujeres. Uh-huh.
Ahora, es Gabriela, hasta ahora, discúlpame, pero hasta ahora el gobierno ha dado claras muestras de que no está interesado en la igualdad, en la equidad, mucho menos en la protección cuando hablamos de violencia. La sensación da de que me parece que no va a pasar nada, no habrá un cambio, y que por un lado él como varón puede pensar lo que quiera, pero hay un marco legal al que debería ajustarse.
Por eso empiezo justamente por este marco legal y por la educación, porque de lo que se trata con la Constitución, con las leyes concretas como la de paridad, como la de cupo en su momento, de lo que se trata es de cambiar patrones socioculturales en nuestra sociedad, mostrándoles a todos los argentinos que frente a una desigualdad diagnosticada, frente a números que nos hablan de mujeres en un rol preferentemente doméstico o en un rol que tiene que ver con cuidados, con familia, que por supuesto es un rol muy importante, claro que sí, pero que hace falta completarlo con la participación de las mujeres que con igual capacidad no tienen acceso a estos cargos. Entonces, cuando hablamos de una ley de paridad, gracias a la cual hoy el Congreso tiene casi la misma cantidad de diputados varones que de mujeres, donde hablamos de una paridad, donde la Universidad Nacional de Cuyo aprobó en el 2019 esta opción paritaria para favorecer que las mujeres lleguen a estos lugares, claramente esta obligación también recae sobre el Poder Ejecutivo.
Claro.
También recae sobre el gobernador de las provincias a la hora de pensar para los superiores tribunales de justicia que también hay que dar lugar y cabida a la participación de las mujeres.
Bien lo dijiste cuando comenzaba la nota, si no existieran estas leyes que exigen la paridad, digo, naturalmente no se darían. Esto un poco lo dijiste de otro modo, pero es
claro,
así.
Y les muestro números. La Corte Suprema de Argentina, que comienza a funcionar en 1863, hasta la fecha, ha tenido 111 varones como miembros de Corte Suprema y solo 3 mujeres. Solo 3. Claramente, de nuevo, el número, la estadística, nos muestra que acá hay un déficit que hace falta igualar, donde a igual condición y capacidad, con patrón sociocultural atrás, donde las mujeres no han participado en política partidaria, teniendo claro que con el sufragio no bastaba para que ellas tuvieran cabida, hace falta una medida de acción positiva. Hace falta que el Estado intervenga para igualar. Y esto, en la Corte Federal, no hay una ley que exija, que obligue, no hay una norma, pero sí la obligación constitucional, sí la obligación de los tratados internacionales, que pesa sobre el Poder Ejecutivo. Por ello es que hay que educar en la igualdad, claro, para que seamos todos conscientes que las desigualdades hay que combatirlas, y hay que combatirlas justamente mostrando que los números hablan por sí solos. A igual capacidad la mujer no llega, por lo tanto hace falta concientizar para que frente a casos concretos como estos, donde la propuesta es solo varones, llamar la atención, se tienen que encender los semáforos rojos.
Claro,
y decir,
claro,
en este camino no vamos a conseguir la igualdad para las mujeres.
Ahora, sí o sí, debe pasar por el Congreso de la Nación. Digo, por más que el Congreso de la Nación rechace por cualquier situación alguno de estos nombres, no hay garantía de que Milei vuelva a proponer mujeres o proponga mujeres.
Claro, justamente volvemos a concientizarnos, ¿no? Si esto no queda claro en la conciencia y en la actitud de nuestros dirigentes, la sociedad, nosotros los argentinos, tenemos que reaccionar en esos términos, para que entonces, antes de que la propuesta se formalice y antes de que el Senado tenga que expedirse, la sociedad civil se mueva en términos de, claro, cumplimiento constitucional, en términos de entender que hoy tenemos diagnóstico de desigualdad en relación a las mujeres, pero mañana lo vamos a estar planteando con personas con discapacidad, pasado con personas o adultos mayores. Luego será el momento de otras situaciones de desigualdad, para que quede claro que esto no es solamente un tema de mujeres sí o mujeres no, como si fuera un análisis corporativo, sino que es un tema de igualdad, es mucho más grave, en términos de consecuencias para la igualdad.
Hay mucho de esto, hay mucha crítica respecto de este reclamo, de este pataleo que se está haciendo a nivel nacional por el tema de la no elección de una mujer o dos mujeres para estos cargos. Precisamente pasa por allí, ¿no? Digo, acusan de, primero, reclamo feminista, porque solamente, si por el solo hecho de reclamar lugares para mujeres, ya directamente lo ponen como un reclamo feminista, teniendo en cuenta que al feminismo este gobierno lo ha un poco demonizado. Y segundo, esta cuestión corporativa. Bueno, pero ¿por qué mujeres y por qué no varones con perspectiva de género? Digo, hay mucho de esto también como respuesta, ¿eh?
Claro que sí, y les agrego más datos. Si fuésemos conscientes, nuestras estadísticas del Censo 2022, donde nos muestra, por un lado, mujeres en cantidad similar y un poco más que los varones, pero luego mujeres que por el mismo empleo, por el mismo trabajo, cobran promedio 30% menos. Luego, mujeres con acceso a empleos de menor jerarquía o de menor calidad que los varones. Luego, mujeres que si no fuese por estas medidas de acción positiva como la paridad, seguirían teniendo en el Congreso, como en la década del 90, solo un 6% de presencia. Sumado a que los superiores tribunales de provincia, en general, más el de la nación, recién en estas últimas décadas las mujeres están teniendo más presencia, pero siguen siendo presencias minoritarias. Claro. Es decir, tenemos que hacernos cargo de los diagnósticos traducidos en estadísticas, uh-huh. en números, donde muestran las desigualdades que históricamente han formado parte de nuestra sociedad, pero esto también se visualiza en el siglo XX en Estados Unidos, en Europa. Esto no es solo patrimonio argentino. Claro. Es el siglo XX el primero en que se empieza a visibilizar la necesidad de igualar en el acceso a los derechos a las mujeres. Pero para que quede en contexto que se extiende del caso argentino y se extiende de este caso puntual de estas candidaturas, lo importante es tomar conciencia. Esto de educar al ciudadano en el goce de derechos, educar al ciudadano en la defensa de las igualdades y en justamente estar muy atentos a cualquier situación de desigualdad en una sociedad. Porque hoy no será para mí ni será por mí, pero mañana sí. Entonces hay que estar muy atentos y educados en estos temas.
Doctora Ábalos, Diego la saluda, ¿cómo va?
Muy bien.
Esto, despacho para adentro, digo, puertas para adentro de los despachos, ¿cómo repercute atendiendo a que ya se nota que la perspectiva de género en muchos fallos no está?
Bueno, creo que las respuestas pueden ser varias, pero vuelvo a insistir en la educación. Yo creo que claramente los poderes judiciales en la Argentina, claramente nuestros poderes legislativos a la hora de sancionar estas medidas, claramente frente a hechos puntuales, hechos de femicidio que disparan la incorporación en el Código Penal de la figura del femicidio. Hechos que tienen que ver con violencia contra las mujeres disparan la ley Micaela de educación uh-huh. en temas de violencia. Es decir, la ley Lucio en relación con la violencia de los niños, la ley Olimpia en relación con la educación digital de las mujeres. ¿Qué quiero mostrarles? Que más de una vez los hechos ocurridos en la sociedad nos disparan la alarma de lo que no hicimos antes, uh-huh. que fue educar, prevenir. Entonces, claramente hay acciones conjuntas donde todos los órganos del Estado, y en mi caso puntual como docente de Derecho Constitucional uh-huh. también comprometida con la educación, y justamente dentro de mi materia la igualdad es uno de los temas más importantes que vengo enseñando desde hace más de 30 años. Entonces, claramente tiene que haber una acción conjunta, donde la educación de base y luego la prevención, donde los órganos del Estado, los tres poderes, tienen un rol fundamental y a su vez estos tres poderes buscando cambiar en la sociedad estos perfiles que tienen que ver con cuestiones culturales.
Uh-huh. Ahora, doctora, las provincias están empezando a quedar como islas, digo, porque a nivel nacional directamente han cerrado cualquier posibilidad de política de género. No hay política de género, se terminó con todo. De hecho, acá hay un refugio que va a cerrar, que es Obras Motivos, que tiene años trabajando y es el primero que hubo en Mendoza para mujeres y niños y niñas víctimas de violencia, porque lo que pasaba a través del Banco Nación o los puntos que eran entregados como forma de aporte. Bueno, como no hay políticas de género a nivel nacional, se corta eso. Digo, Mendoza sigue siendo una isla porque ha ratificado su política de género, porque nosotros notamos que se intenta en la justicia, que en la legislatura se intenta, que en el Poder Ejecutivo hay acciones concretas para seguir adelante con las políticas de género. Pero a nivel nacional es de un retroceso histórico. Digo, lo que nos ha costado años construir en un par de meses, no solamente que lo han desarmado, sino que además han logrado que mucha gente crea que es correcto lo que han hecho.
Yo creo que aquí el rol de las autonomías provinciales es clave, porque frente a un diagnóstico de esta naturaleza que involucra a la nación, no tiene que arrastrar a las provincias. Claro. De una vez por todas tenemos que ser provincias autónomas de pie, donde, por ejemplo, como bien ha dicho, la provincia de Mendoza tiene hoy por hoy otra lógica. Tenemos la segunda mujer al frente de la legislatura, tenemos paridad en los ministerios del Poder Ejecutivo, tenemos ley de paridad en el Poder Legislativo, tenemos todavía que seguir construyendo más mujeres en el Superior Tribunal de Mendoza? Por supuesto que sí, pero claramente Mendoza muestra hoy, y tiene que seguir demostrándolo, la autonomía provincial. Donde sea cual fuere la política del gobierno nacional en este tema, Mendoza debe tener su propia línea, siempre ampliatoria de derechos, por supuesto, nunca yendo para atrás, y tiene que ser un ejemplo para las demás autonomías provinciales, porque si no, más que país federal, parecemos un país unitario,
claro.
Donde si la nación abre o cierra goce de derechos, las provincias quedan atadas por ello. Es, por supuesto, inconstitucional cualquier medida nacional que restrinja derechos o que vaya hacia atrás, pero las provincias no tienen que verse por eso arrastradas. Creo que es el momento, entre otros temas, de ejercer la verdadera autonomía de cada provincia y seguir dando ejemplo, en el caso mendocino, que va hacia adelante, que va creciendo en materia de reconocer la participación de las mujeres.
Última pregunta. ¿Este comunicado va a llegar a manos de Milei?
Esperamos que sí.
Ese es el objetivo.
El objetivo, más allá de ese, en mi opinión personal, es generar estos debates, es educar. Porque finalmente, más allá de lo que ocurra puntualmente en este caso, que espero que sea a favor de la igualdad de oportunidades, lo más importante es que esto genere la toma de conciencia, que genere la educación de nuestros ciudadanos, donde estén muy alertas, y gracias a estos ejemplos es que se pongan a pensar, que investiguen, que escuchen a los medios, que saquen sus propias conclusiones, pero sobre todo que vean que la ampliación de derechos no tiene que frenarse. Entonces, hoy estamos hablando de mujeres, pero vuelvo a insistirles, mañana tomamos otras situaciones de desigualdad. Entonces, bien vale la difusión, bien vale la educación, bien vale traducir en términos concretos y reales lo que supone, en este caso puntual, un comunicado. Más allá, como les digo, de lo que finalmente ocurra, generar, poner sobre la mesa estos temas, ya es una ganancia.
Se cortó.
No, estoy aquí.
Perdón, porque tuvimos un pequeño corte. Tuvimos un pequeño cortecito.
Cortó tu última palabra, creo que era garantía.
Claro, pero quedó claro el mensaje, Gabriela, ¿no? Esta necesidad de generar el debate, más allá de que ojalá llegue a manos de Milei, ojalá recapacite frente a tanta crítica que no solamente llega desde acá, sino desde tantos otros sectores hemos leído.
Pero ¿saben lo que les pongo en valor? Más allá de que recapacite una persona física, claro, sumamente importante porque ocupa el sillón de Rivadavia, pero más allá de que recapacite una, recapacitemos los millones de argentinos que somos. Entonces, cuando generemos una conciencia colectiva de esta necesidad, esa persona física claramente va a considerarlo también. Entonces, apunto más a los millones de argentinos que somos educados en consideraciones de igualdad.
Muchas gracias, Gabriela Ábalos. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de las Universidades Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo.